Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:08. Hablamos a continuación de salud de la mano de Asunción Clínica. Doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía General sobre Radiofrecuencia para el Tratamiento de las Varices. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí estamos, intentando aprender un poquito más cada día.
Eso es lo que intentamos hacer todos. La verdad es que la cirugía de varices tiene muchos años ya de trayectoria. Lo que me da la sensación de que no es tan antiguo, por lo menos no tiene una trayectoria similar, es esta manera de tratarlas, la radiofrecuencia. ¿En qué consiste, doctora?
Bien, pues lo que nosotros hemos ido viendo en la cirugía de las varices, al igual que en el resto de campos del área quirúrgica, es que hay que tratar de ir siendo cada vez menos invasivos. Entonces, la cirugía tradicionalmente lo que realizaba era hacer una extracción de la vena, y con esta técnica lo que pretendemos hacer es trabajar la vena desde el interior, de tal manera que sin tener que hacer incisiones ni hacer unas medidas excesivamente agresivas, hacemos una punción por la que introducimos un catéter en el interior de la vena y aplicamos la energía por radiofrecuencia que genera un calor y quema la vena por dentro, de manera que se desfuncionaliza la vena, pero sin tener que extraerla, que es bastante más agresivo.
O sea que mucho menos invasivo, mucho menos agresivo. ¿Y a efectos del resultado, doctora?
Pues efectivamente estamos viendo muy buenos resultados. Siempre hay que tener en cuenta que hay que saber elegir la indicación del paciente para cada técnica y que tampoco podemos olvidarnos de las técnicas tradicionales, que si bien las estamos relegando un poco, siguen teniendo su papel, y eso siempre me suele gustar recalcar. Sí. Pero esta técnica tiene muy buenos resultados, ofrece una muy buena reincorporación a la vida laboral y a la vida activa del paciente sin apenas molestias durante el postoperatorio, y de momento, con los plazos en los que estamos trabajando con esta técnica y con los estudios de los que disponemos, está habiendo resultados a largo plazo muy satisfactorios. En cualquier caso, también aprovecho un poco para recordar que las varices son la manifestación de una enfermedad que es evolutiva y que, por tanto, aunque se traten las varices que hay en ese momento o incluso el origen de las mismas, si nosotros no nos cuidamos un poquito, pueden aparecer nuevas varices.
Claro, que son problemas circulatorios, ¿no, doctora?
Efectivamente, son problemas circulatorios y, como todo, pues depende bastante del sedentarismo, de la falta de ejercicio físico, independientemente de que, por supuesto, haya otros factores que no están relacionados, factores genéticos, la edad, alteraciones hormonales, tratamientos recibidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, que siempre hay que tener un poco en la cabeza el hacer una vida activa y evitar el sobrepeso.
Doctora, me imagino que en esto, como en casi todo, cuanto antes se detecte y antes se acuda al médico, al profesional, las probabilidades de corregirlo del todo serán mayores, ¿no? O de obtener mejores resultados.
Efectivamente, nosotros siempre animamos a que hagan una primera consulta, una consulta inicial ante los primeros síntomas o manifestaciones de varices. Después ya individualizamos en cada paciente, según las distintas clasificaciones homologadas que hay, cuáles son las técnicas que podemos ofrecer a ese paciente y cuál es la situación de esa persona en ese momento. Cuanto más precoz hagamos la valoración, más variedad de técnicas podemos ofrecer. Cuando ya están en una situación muy evolucionada, pues entonces nos vemos un poquito más limitados con la técnica. Así que sí que animo a que mejor consultar antes que tarde.
Porque es una cuestión de salud, no solo estética.
Sin ninguna duda, hay que saber que las varices, aunque al principio lo que nos motive a consultar sean un problema estético, realmente tienen una consecuencia a largo plazo sobre la piel y el retorno venoso en la extremidad, que puede desencadenar no solamente alteraciones de la piel de tipo pigmentación o más estética, sino que puede haber unas situaciones de aparición de úlceras, trombosis y situaciones médicas bastante más complejas. Así que sí, evidentemente no son solamente una alteración estética.
Doctora, con esta vida sedentaria que llevamos en muchas ocasiones, ¿están viendo ustedes la aparición de varices en edades más tempranas?
Sí, en ese sentido sí que estamos viendo, sobre todo relacionadas con el sobrepeso, con la falta de ejercicio o con la bipedestación prolongada, el estar de pie durante bastante tiempo sin mover las piernas, sin contraer la musculatura gemelar o sin utilizar medias de compresión, que hay que acordarse también que son nuestras aliadas en el control de esta enfermedad.
Entonces, si alguien nos está escuchando y cree tener o sospecha o tiene antecedentes familiares, ¿qué consejo le damos?
Que acudan a una valoración con nosotros, que encantados les recibiremos y que individualizaremos el tratamiento según las necesidades que veamos para cada persona en sus circunstancias personales y con las diferentes técnicas que podemos ofrecer.
Doctora Maite López, muchísimas gracias y un saludo.
A ustedes.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Catorce minutos que pasan de la una de la tarde y vamos a continuar hablando de salud, como hemos hecho hace unos minutos, pero desde otra perspectiva, porque el ejercicio, el deporte, es salud. Y a partir de ahí ya no es si nos gusta más o menos o si de un deporte se nos da mejor que otro. La verdad es que su práctica regular es recomendable a lo largo de la vida y en los tramos superiores de edad se vuelve fundamental, si no imprescindible. No pensemos solo en natación, en gimnasia de mantenimiento, no. Es que ahora no es nada extraño ver a personas mayores trabajando la musculación con pesas, incluso participando en pruebas deportivas como duatlones. Muchas carreras, de hecho, cuentan ya con categorías específicas para estas personas. Se acabó el sedentarismo. Aitor Armiño es coordinador de actividades de Fundación Estadio y está aquí con nosotros. Eguerdión, Aitor.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, es que esto es así la realidad. Yo me imagino que en un lugar como la Fundación Estadio, como el Estadio, lo notaréis, ¿no? Esa incorporación de las personas mayores a las salas de musculación, al fitness.
Sí, evidentemente es visible, ¿no? En el día a día. También nuestro trabajo está detrás, el trabajo de muchas entidades, instalaciones de los técnicos y los profesionales que hacemos, que somos parte importante de esto, ¿no? Y es clave, ¿no? Porque, bueno, comentabas tú en la presentación, ¿no? Al final, mantenernos activos, activas, es clave para disfrutar de una buena salud, ¿no? En nuestro día a día, ser funcionales en nuestro día a día, a cualquier edad. Pero fundamentalmente según vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, según vamos haciendo cada vez más años, si cabe es más importante realizar actividad física, ¿no? De manera regular, que tú también lo has dicho, que
claro.
Es el concepto clave, ¿no? No me sirve de nada pegarme una pechada un día de, si no lo tengo como un hábito de 2-3 horas y encima de que sea muy vigoroso, muy duro, porque al final no es bueno ni física ni mentalmente, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar conseguir es una actividad física regular, cotidiana, habitual, asumirlo como un hábito, que no sea una obligación, sí, es una obligación para que estemos mejor, para nosotros, para nuestra salud, pero bueno, eso que sea regular, que es un poco la clave de todo, ¿no? Y esto nos va a beneficiar no solamente físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente, ¿no? Que también es muy, muy importante.
Muchísimo.
¿No? Es decir, nos va a reducir el estrés, sobre todo si tenemos problemas de insomnio. Vamos a dormir mucho mejor, cuando realizas actividad física y, como decía, de manera regular, duermo mucho mejor. Entonces, bueno, pues todo esto es clave y se une un poquito al paso de los años, además, ¿no? Con toda... pues todo lo que supone, ¿no? La degeneración a nivel muscular, a nivel óseo, de tipo cardiovascular, y todo esto nos va a ayudar, ¿no? A tener una vida mejor, más plena, digamos, ¿no?
Es que fíjate el cambio. Antes se pensaba en deporte, que lo hagan los jóvenes. Esto es para gente joven, en absoluto. Los jóvenes se pueden permitir no hacerlo,
pues
pero los mayores no.
Eso es, yo creo que es al revés incluso, ¿no? Ahora, ¿no? Que es un poco, es decir, al final es bueno, como decía,
claro,
al principio, a todas las edades. Por supuesto, sobre todo en la infancia es muy importante también. Los jóvenes también tienen que hacerlo, pero bueno, no sé, una chica de 20, 25 años, bueno, pues puede tener el privilegio de no poder realizar prácticamente actividad física y a nivel su condición física, a nivel de su salud, a nivel sobre todo fisiológico, funcional en su día a día,
claro,
no es tan notorio, ¿no? Pero cuando una persona vamos haciendo años cada vez, es mucho más importante realizar actividad física. Y eso es un concepto que creo que se va cambiando, que todavía quedan muchos pasos por dar. Como tú decías, cada vez se ven personas más mayores realizando actividad física al aire libre, en el medio ambiente, que tenemos un entorno privilegiado. Sí. Y luego también instalaciones, ¿no? Como la nuestra, como el estadio, con su servicio fitness, su sala fitness, actividades dirigidas. Y cada vez se ve gente más mayor, vivimos más años, cada vez somos más mayores, y si queremos vivir ya no solo más años, sino sobre todo plenamente, tenemos que hacer actividad física.
Claro, y eso vosotros, los programadores deportivos, tenéis que tenerlo en cuenta, porque tenéis que responder a esa demanda, o ¿cómo funciona esto? No sé si es esa respuesta a la demanda, o al final se crea o se crea la demanda desde el punto de vista de la oferta. ¿Cómo se trabaja
no,
en esto?
No sé si es antes el huevo o la gallina, ¿no?
Exacto.
Son un poco las dos cosas, ¿no? Evidentemente, si hay demanda, tienes que ofertar todo lo necesario, siempre dentro de tus capacidades, ¿no? A nivel de técnicos, a nivel de instalaciones, de horarios y tal, porque nunca puedes llegar a todo.
Bueno, pero pues el estadio prácticamente llega a todo.
Bueno, nos quedamos en el camino como mucho, supongo. Pero sí que intentamos llegar a esa demanda, por supuesto, intentar cubrirla, pero sobre todo, pues crear nuevos hábitos dentro de nuestras personas abonadas, que son las personas a las que nos dirigimos, en este caso a estos grupos de edad, de 55, 60 años para arriba, intentando que cada vez, dentro de nuestro ámbito de abonados, de personas abonadas, cada vez realicen más actividad física con nosotros. Vuelvo a decir, de manera libre, porque pueden realizar dentro de nuestras instalaciones de manera libre, en nuestras diferentes salas polivalentes y tal, como de manera dirigida, que es un poco también lo ideal, ¿no? Sobre todo cuando vas a comenzar a realizar actividad física, ¿no? Estar bien dirigidos por una entrenadora, un entrenador, un profesional del deporte, que te aconseje qué tienes que hacer en función de tus condiciones, tus características, tus objetivos, un poco tus deficiencias, si padeces o no algún tipo de enfermedad. Todo eso yo creo que lo aglutinamos y es un poco lo que intentamos, ¿no?
Claro, eso es un poco o mucho a la carta.
Bueno,
es de la situación de cada quien, claro.
Sí, es que al final es muy a la carta cuando tienes que trabajar, ¿no? Es cierto que luego trabajamos en grupos, no son homogéneos.
Pero bueno.
Sí, no, evidentemente hay grupos heterogéneos, son grupos más o menos cerrados, que suele haber diferentes cambios a lo largo de una temporada. Pero bueno, pues ahí está la labor del técnico de la técnico, ¿no? Es decir, poder adaptarse a las necesidades de cada persona en un grupo de 15, 20 personas, ¿no? Puedes programar, plantear ejercicios diferentes, pero luego tienes que adaptar, la sesión, cada sesión es un reto, cada entrenamiento, y bueno, pues no sabes un poco lo que te vas a encontrar o cómo te encuentres ese mismo día, porque bueno, a todos nos pasa que no todos los días estamos igual físicamente, claro, ¿no? Ni mentalmente, ¿no? Si hemos dormido mejor o peor, si hemos comido mejor o peor, al final rindes más o no, o tienes molestias en la espalda, en una rodilla, es decir, que al final te tienes que adaptar a ello, ¿no? Pero bueno, es un poco la labor del técnico.
Lo vuestro, ¿no? Lo que tenéis que hacer, ¿no?
Eso. Bueno, a nivel de programación inicialmente, y luego también está en la mano del profesional, ¿no? Que está ahí delante de las personas, ¿no? Con las que va a realizar ese ejercicio, ¿no?
¿En qué participan más? ¿Qué sobresale o qué gusta más?
Bueno, a ver, hasta ahora lo habitual era mucho que de eso también tenemos que hablar, ¿no? Mucho del tema cardiovascular, digamos, sí, ¿no? Pero sí que es cierto que eso es lo que tenemos que intentar enfocar, y nuestra programación va tendiendo a ello, sobre todo con personas cada vez más mayores, de cierta edad, es el trabajo de fuerza, que es fundamental, ¿no? Realizar un buen trabajo de fuerza 2-3 días a la semana es clave para mantenernos vigorosos, para mantenernos bien, para chocar con esa reducción del tono muscular que vamos perdiendo con el paso de los años, para cubrir nuestras articulaciones, evitar a nivel funcional, o sea, no es ponerse cachas, porque no es así. Cuando hacemos de trabajo de fuerza, el trabajo de fuerza se puede realizar con tu propio peso corporal, se puede realizar con una pequeña mancuerna de un peso muy liviana, de poco peso, se suele hablar mucho, ¿no?, de llenar botellines en tu casa,
puedes
hacer
un botellín
con agua, con arena y tal, o con bandas elásticas, por ejemplo, ¿no? Una goma elástica, una banda elástica, algo que te produzca resistencia, ¿no? Entonces, hacer diferentes ejercicios de bastantes repeticiones, eso sí que eso es importante, no poca repetición y mucho peso, vuelvo a decir, no tiene que ser bastante liviano, pero sí que lo tome como un hábito, ¿no? El trabajo de fuerza es clave para tenernos en pie, clave para evitar caídas, clave para que si tenemos caídas, que al final los podemos tener cualquiera,
sí, efectivamente. Pues, las consecuencias
sean menores, me recupere mejor a una lesión. Es decir, al final es un poco lo que tendemos, ¿no? A focalizar cada vez más, también nuestro trabajo con nuestros entrenadores y entrenadoras en el servicio fitness conlleva eso, ¿no? El meter cada vez más ejercicios de fuerza, es clave.
Oye, una última cuestión, Aitor. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?
Bueno, a nivel fisiológico las hay.
¿En la práctica deportiva?
Bueno, y en la práctica deportiva también. Es decir, ya no hablamos solo de cierta edad, ¿eh? Hablo de las edades en general.
En general.
Bueno, personalmente, creo que las mujeres necesitan estar rodeadas también de mujeres para realizar actividad. Eso también va cambiando, ¿eh?, con el paso de los años, por suerte. Pero sí que tiende a que necesito hacer actividad física, deporte en grupo.
Vamos, sí.
Y el hombre, en cambio, es un poco más individual, ¿eh? No necesita. Lo puede hacer más por libre, bien en salas de entrenamiento, de musculación, en gimnasios, bien por libre en el medio ambiente, salir al monte, correr, andar en bici. A la mujer le cuesta un poquito más. Cada vez ese cambio es menor, es decir, poco a poco empezamos a ser más parecidos en ese sentido, y eso es bueno, pero sí que es cierto que nuestros grupos, por ejemplo, no sé, nosotros tendremos entre todos los cursos mensuales, andamos en los 3.500, 4.000 cursillistas, y hay más mujeres que hombres, en el porcentaje por la general, ¿no? Y de algunas actividades, de algunos cursos en concreto, por supuesto, prácticamente solo son mujeres, ¿no? Depende en qué clases, ¿no?
Pues Aitor Armiño, coordinador de actividades de Fundación Estadio, muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de estudiar, porque la formación en absoluto está reñida con la edad. Un ejemplo son las numerosas personas mayores de 55 años que curso tras curso acuden a las aulas de la Universidad del País Vasco con el objetivo de mantenerse activas y, en última instancia, de obtener una titulación universitaria. Ahí están las aulas de la experiencia, que buscan impulsar la educación permanente a lo largo de toda la vida en las personas mayores. Diferentes departamentos universitarios se implican para hacer un programa curricular con el que saciar esas inquietudes intelectuales del alumnado en ámbitos muy diversos. Hay una titulación específica. La verdad es que el título propio es el título de Ciencias Humanas, pero para hablar de ello, conmigo se encuentra uno de estos alumnos que se ha animado a acompañarnos, José Ra. Gracias por venir y bienvenido.
Hola, buenos días, Susana. Gracias a ti.
Oye, ¿por qué ir a la universidad a estas alturas? ¿A ti qué te seduce de ir a la uni?
Muchas cosas. A ver, primero, la morriña de antaño, pues no poder completar y cumplimentar lo que yo quería hacer en mi trayectoria vital.
¿Qué querías hacer, José Ra? ¿Qué te gustaba?
Pues,
¿o qué te habría gustado?
Pues me hubiera gustado haber hecho concretamente agronomía. Yo desciendo de una zona vitivinícola, como es La Rioja, y evidentemente mi padre era agricultor y mi hermano es agricultor, y me gustaba el campo. Uh-huh. Entonces, evidentemente, no fue posible aquello. Y posteriormente, ya cuando uno cumple la fatídica o la no fatídica cifra de 65 años.
Uy, pues, fatídica.
No fatídica.
Vamos, por favor, que es jubilación, que viene de júbilo, de alegría.
Eso es lo que dicen, pero no.
¿Tú crees que no?
No. Yo creo de que...
¿Tengo una envidia ya?
No. Si rompes bruscamente con lo que estabas haciendo, evidentemente para muchas personas puede resultar...
Traumático. Bueno, es que aquí estamos hablando de seguir haciendo cosas, porque lo que no desaparecen son las inquietudes.
Evidentemente.
Que de eso se trata.
Por eso yo, después de cuidar a mi madre durante 3 años, me matriculé en las aulas de la experiencia.
¿Y ya... cuál es tu experiencia en estos estudios?
Sí. ¿Qué quieres que te diga?
Tú estás encantado,
fantástica,
¿no?
Fantástica, encantado. Es un sentimiento bastante, bastante indescriptible, pues porque, lógicamente, te encuentras con compañeros nuevos, te remontas un poquito a cuando tenías 17, 18 años, que los inicios o
sacas la carpeta otra vez.
Sacas otra vez la carpeta, empiezas a coger apuntes, empiezas a hablar con la gente, la empatía que hay, el buen rollo entre todos los mayores. Yo ya tengo 71 años, voy para 72, pero tengo todavía inquietudes,
pues claro que sí.
Muchas inquietudes. Y evidentemente para mí es una bendición del cielo que exista todo esto. No lo he podido hacer antes, pues
pues lo haces ahora.
Por circunstancias personales, pero bueno, ahora estamos en...
Oye, y junto a ti está también Víctor, que él es profesor de las aulas de la experiencia, se acaba de incorporar. Hola, Víctor, gracias por estar.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo es esto de dar clase a alumnos que igual te duplican la edad?
Bueno, no. Yo empecé con que me duplicaban, porque yo llevo casi 15 o 16 años, llevo 20 en la uni, pues como profesor de historia contemporánea. Pues yo empecé hace 15 años a dar aulas, entonces me doblaban, y algunos, no decir que me triplaban, porque yo tenía alumnas además de 90 años, cuando empecé.
Oh, ¡qué maravilla!
Sí, muy, muy claras además. Entonces, yo estoy encantado, yo desde que empecé prácticamente a dar clases en la uni, me asignaron docencia en las aulas de la experiencia, y no he dejado ningún año de darlas, incluso ahora que estoy como director de Cultura y Deporte del Campus de Álava y tengo menos clases, pues una de las clases con las que me he quedado es con las de las aulas de la experiencia. Y sobre todo hay que reconocer la labor hecha por las directoras y los directores que ha habido, que eso sí que...
Con anterioridad.
Sí, y ahora es mi compañero Aritz, pero vamos, sí, ha habido ahí una labor, primero de apuesta por la Universidad del País Vasco, para empezar, porque seguramente es uno de los mejores programas que hay en España, en la medida en que prácticamente todas las asignaturas se dan con profesorado de la universidad. Es decir, que esto no no sucede en todas las experiencias o en todos los modelos de aulas de España, ni muchísimo menos. Por lo tanto, académicamente es como otro grado más.
Claro.
Y luego, evidentemente, ha tenido una respuesta y una acogida muy buena, ¿no? Y ahí la labor de los directores y las directoras, pues, en mantener eso, que a veces no es fácil tampoco, pues hay que reconocerla. Y los que estamos ahí dando, pues, encantados de la vida. Yo no puedo decir más que...
Oye, ¿cómo es una clase de diferente, Uy, tenemos nada, un minutito o menos.
Sí.
¿Cómo es una clase de diferente?
Bueno, pues para los historiadores del mundo actual, que yo es lo que doy de 30 años hacia atrás, pues con ese tipo, en las aulas de experiencia, todo lo que es el recordar el muro de Berlín, la caída y todo esto,
claro.
Esto lo han vivido, casi lo he vivido yo también, lo conoces, es muy fácil, para mí es muy fácil. Evidentemente, los jóvenes a los que yo doy en el grado, que tienen 21 años, 22, uno se da cuenta que el 2000 lo manejan, pero la caída del muro no. Hay muchos elementos que han sido parte de nuestras vidas.
Claro, hay referencias que no tienen.
Que no tienen porque no han nacido ni estaban casi en proyecto, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar en la historia otras referencias. Y no son conscientes, pues sí, la Segunda Guerra Mundial, pero otras cuestiones como la caída del muro no son conscientes de la importancia que tuvo y de lo espectacular que fue, ¿no? Pero son experiencias muy complementarias, Muy complementarias porque a uno que cada vez está más cerca de las edades de las aulas de la experiencia que del grado, pues nos conectan también pues con las incertidumbres, con las inquietudes de los más jóvenes. Por ejemplo, yo eso lo vi muy claro y ya terminó cuando la invasión de Ucrania. Me acuerdo que al día siguiente tuve que dar clase y la gente estaba acongojada realmente,
hombre,
¿no? Sí, porque fue todo muy...
Un shock,
y ahí sí que ves a los jóvenes que de repente... Pues lo de la Guerra Fría, tal, entonces sí que ese miedo sí que con el tema de Ucrania, pues sí que lo vi. Pero bueno, son complementarias. O sea, que yo encantado de la vida. O sea...
Pues yo encantadísima. Lo único que siento es que no tenemos tiempo para más, pero espero que en otra ocasión podamos esto un poquito. Igual tenemos que hacer un programa allí, en las aulas de la experiencia, que me gustaría mucho,
Eso ya sabes que ahí el director es
muchísimo.
El profesor Aritz, que es
ya,
un gran director.
Ya le voy a llamar.
Eso ya... Ese no es mi negociado, ni voy a meter.
Ya le voy a llamar,
porque...
Garich, déjalo ahí. Víctor Joserra, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta otro día.
¿Y tú qué piensas? piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues aquí seguimos. Les he robado 3 minutitos a mis compañeros de deporte, que creo que ya están preparadísimos. Roberto Arrillaga desde Vitoria conmigo, desde este magnífico lugar, sede de la Fundación Vital, aquí en la Casa del Cordón. Hola de nuevo, Roberto.
Hola, yo es la primera vez que estoy desplazado
en semejante
en una
sitio.
Tertulia, porque los demás compañeros, ya verás, están todos desplazados. Verás,
todos desplazados. O sea, vamos a presentarlos. Mauri Diáquez, compañero, ¿qué tal?
Arratsaldeon, compañeros. Mira, Susana, esto tiene fácil arreglo. Terminamos ahí 53 y ya está, no pasa nada. Nos ha robado 3 minutos. Esto es como
no
los
podemos. Esto es como, tú sabes que esto es como el mito. Es como,
Harry, o sea, Susana, sí. No entiende de fútbol. Esto es como en el fútbol, 3 minutos ya. De añadido.
Hay tiempo de alargue.
Tengo yo unos problemas con el tiempo, claro. Que no te digo nada. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal?
Hola, Guardión. Yo no estoy desplazado, Peñita. Solo he pasado de la redacción al estudio, ¿eh? No me he desplazado más.
Pues, poco desplazamiento.
Te creía desplazado.
¿Qué te han llevado en brazos? ¿Te han llevado en brazos?
En volandas.
La volada.
A la siguiente la reina.
Ay, qué bien. Vamos a ver si está tan bien desplazado o no nuestro compañero Oscar y medio desde Eibar.
El más grande.
La verdad es... Mauri, muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Oye, no estoy desplazado, ya sabéis, en la oficina. A mí los lunes, que por otro lado me encantan, me pilla casi siempre aquí en la oficina y bueno, encantado de atenderos y hablar un poquito de deporte, que es de lo que se trata.
Sí, yo antes de nada, permitidme, porque llevo toda la vida, todos estos años intentando decir una cosa a Mauri. Porque cuando le hice, habla con Oscar, de Oscar y tal, el maestro, tal, no sé qué, yo sé que le quiere mucho y le aprecia profesionalmente, pero da la sensación como de que Oscar y medio es una persona venerable y más mayor que Mauri. Y hay que... El veterano, el anciano de este grupo es Mauri, ¿eh? Eso vamos a dejarlo bien claro.
Que quede claro, ¿no? Por si acaso.
Sí.
Pero aparento 40 años, todas las mujeres me
lo dicen. Eso es verdad.
O sea que, no, simplemente, Peña, una pequeña aclaración. A mí me gusta mucho esa terminología, ya sabéis que yo soy muy taurino, me encantan los toros, no me duelen prendas en decirlo. Me gusta esa terminología de la tauromaquia, de que pasa maestro, me gusta, no sé por qué.
Y
Óscar es un maestro de los grandes.
Sí, pero bueno, pero más joven que tú.
Bueno, sí, esa suerte tiene.
Cada vez ¿cómo menos. Estamos hoy, ¿eh? ¿Cómo estamos
como,
hoy?
Como bien dice Mauri, cada vez menos, porque él está hecho un chaval y yo ya voy haciendo años también.
Sí, mira.
Mira, un paso doble, ¿qué te han puesto?
Mauri, lánzate, tírate al ruedo, Mauri.
Oh, esto es maravilloso. Qué paseillo. Oh, la gente puesta en pie, qué ovación, señores. Los astados de Vitorino. Van a dar mucho juego.
Ovación, ¿no? Lo que se dice ovación. Este fin de semana, ¿a quién hay que darle ovación?
A la Real, por supuesto, Susana. El único que ha ganado.
Y Jaureguizar. Son los dos únicos, diría yo.
Se han debido confundir y han ganado los de la Real. Se han debido confundir un día.
Bueno,
además que metiendo tantos goles como los que se habían metido en las jornadas anteriores, ¿no?
Totalmente. Llevábamos 3-7, pues, y además con ese doblete de Oscarsson ya me están dando palos, porque ya sabéis que yo soy muy exigente y digo que los goles los hubiera metido yo, porque fueron de empujar. Habráis le dio la risa, toma, mételo tú. A Sergio le dio la risa, mételo tú. O sea, fueron dos goles, pero bueno, hay que estar ahí. Ya sabes que la gente me hace la inevitable comparación con Sadik, y cuando digo eso, pues todos me están contestando a bote pronto, ¿no? Sí, pero Sadik no los hubiera metido y tal. La gente es muy mala, la gente es malísima.
Sí, también dijimos, Mauri, que durante la semana que nos gustaría ver a Oscarsson dentro del área, ¿no? Que había hecho muy poquito porque jugaba muy lejos, pero oye.
Hombre, Óscar, entiéndeme, que no le quiero quitar ningún mérito, pero si un jugador que ha pagado 20 kilos no es capaz de acompañar a un hombre que viene solo y ponerse detrás del balón, pues...
No, está claro, está claro.
Oye, escucha.
Bueno, hay que meter dos golitos.
Eso te decir, ayer hubo dos jugadas de dos jugadores sevillistas en San Mamés. Que con el tacón, a portería vacía prácticamente, le pega con el tacón y remata hacia afuera, y otra que, vamos, también toca a Yuri y luego, vamos, o sea...
las dos ocasiones diferentes, Peña. O sea, venía el balón rasito. Pero las metes hasta tú, Peña.
Yo seguro, porque tengo una calidad. A mí me costaría llegar, acompañar la contra. La jugada me costaría, pero una de estar ahí dentro del área, va, sin problema.
¿Y cómo se presenta, Mauri, lo del miércoles? Sí,
bueno, os digo una cosa. Lo del miércoles, yo solo tengo una frase que no suelo fallar, que es: cuando mucho se espera, poco ocurre. Es decir, estamos ante la misma tesitura del Paris Saint-Germain, que vino aquí después del follón de los del Benfica. Pero hay una diferencia importante. El día del Benfica hay unos malhechores que sorprenden a la Ertzaina. Le hicieron parar al autobusero al lado de la venta de curro. Le dijeron que o abría las puertas o lo mataban. Aquello fue una sorpresa de los hinchas del Benfica, de estos ultras que pillaron, con perdón, en calzoncillos a la Ertzaina. Y la Ertzaina no tuvo nada que hacer. Pero ya, cuando se prepara ya todo el dispositivo, os digo que el día del PSG había un miedo tremendo después de lo del Benfica, los ultras, altísimo riesgo. No pasó nada el día del PSG, y por tanto hoy creo que va a volver a no pasar nada, porque estos van a estar hipercontrolados ya desde que lleguen a la frontera. O sea, por eso os digo que lógicamente está bien esta prevención de alto riesgo, pues para que los niños menores con sus padres no se estén paseando por Amara tranquilamente a esas horas, tal. Está bien la prevención, porque más vale prevenir que lamentar, pero yo os doy mi pronóstico: el jueves no va a pasar nada. Tranquilidad.
Son más tranquilos, Peña, los neerlandeses, esto sí, te lo acepta, ¿no?
Lo que pasa es que aquí estamos con lo nuestro, con los locales, después de lo que pasó en Roma.
Después de la bengala, claro.
Uh-huh. Sí, de todo este, vamos a decir, un poco, no cisma, pero sí, hay que hacer un poco autocrítica, porque al final, bueno, tú puedes tener unos hinchas rivales más o menos, vamos a decir, tranquilos, pero si les provocas y si tú mismo generas los incidentes, buscando luego un enfrentamiento también con la Ertzaintza, etcétera, etcétera, que así ha sido como se han montado muchos follones en Europa en San Mamés, no ya por la agresividad o no de los hinchas radicales rivales, pues tienes el lío. Entonces, bueno, hay aquí, la verdad es que el choque del jueves va a ser un poco un examen hacia todos, y como dice Mauri también, pues como ya se está sobre preaviso, pues un despliegue policial importante, y esperemos que simplemente, como dice el tópico, podamos hablar de lo que pasa durante los 90 minutos y sobre el terreno de juego. Pero todavía a nivel institucional, lamiéndose como club, como entorno, como familia, la rojiblanca, las heridas de lo que supuso esa imagen del Olímpico de Roma.
Yo, de todas maneras, es abrir otro melón que igual aquí ahora no pega, pero abre. Lo que pasó ayer en el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? O sea, pero es que es algo que a mí no me sorprendió. Pues ya lo iban calentando el partido desde todos los ángulos posibles. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿Cómo no va a haber algún exaltado que no sepa distinguir entre lo que es una broma o no?
Esto tiene, lo de ayer tiene muchas aristas, del Metropolitano. Primero, si es como dice el Cholo Simeone, que evidentemente no soy sospechoso de decir que Simeone me cae mal, me parece un populista lamentable cuando empieza a agitar los brazos, que la gente anime, sí, pero tú 20 kilos por temporada, bien, es otro tema. El asunto es que si tiene razón Simeone en que cuando mete el gol el Real Madrid, él agita los brazos a la hinchada ultra, como en plan, ¿qué queréis ahora? Tal. O sea, si él provoca, como ha dicho Simeone, me parece no justificable, pero un error tremendo de Courtois. Y segundo, vamos a ver, Courtois, te lanzan un mechero que pesa un gramo, no lo enseñes, chico, no lo enseñes. O sea, yo vuelvo a lo de siempre, y quizás esto esté fuera de contexto, pero a la Real Sociedad, durante 30 años en su historia, le han llamado etarras, asesinos. Ahí nunca pasaba nada. O sea, ahora se tira un mechero. Joder, tolerancia cero con los mecheros. Por favor, hay una hipocresía lamentable. Sí, es lo que opino.
Yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que hay que separar totalmente. Y el problema, yo entiendo, y le entiendo también al Cholo Simón, es que cuando dices, no, por supuesto, es inaceptable esos incidentes o lo de la bengala, tal, pero parece que el pero anula todo. lo anterior. Entonces yo creo que hay que poner un y. Es total, y hay que sancionar a los jugadores que de alguna manera generen puedan generar violencia y tal. Y yo creo que aquí también habría que ser ejemplar. Si realmente ha sucedido eso con Courtois, lo que habría que hacer es meterle un paquete terrible, porque eso puede conllevar, en ningún caso claro, justificar, unos incidentes todavía más graves. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer las dos. Pero no se puede. El pero a mí me parece un poco peligroso, porque sí que parece que está justificando. O sea, con los energúmenos lancen un mechero o una bola de papel o le insulten. Mira, me gusta mucho esa campaña que han sacado los árbitros. No sé si habéis visto ese vídeo, que empiezan a insultarle a los camareros que les atienden. Y
dicen, eso es de la CB, ¿no?
Sí,
sí, sí, yo sí lo haría mucho mejor y tal, no sé qué. O sea, es lo que dice. Tú ves por la calle a un tío insultando y dices, este es un chalao, te apartas, tal, no pasa nada. Pues de esos, en cada campo de fútbol nos hemos acostumbrado y muchas veces, incluso igual hemos sido nosotros, ese chalao. Y hay que acabar con esos chalaos y con esas actitudes, ya sean de un mechero, por supuesto una bengala, lo que sea, pero desde lo más mínimo, tolerancia cero, pero con otro también. Con Vinicius...
Bueno, y también, Peña, hay que acabar con el conchabeo que hay con determinados equipos de fútbol y sus jugadores por ese tipo de gente.
Por supuesto.
Eso es. Pero es que una cosa fundamental. Peña, una cosa fundamental. Y es que ese tema no lo atajan los clubes. Esa gentuza no puede entrar a los campos. Y entra todos los días. Todos los días. O sea, y el Barcelona.
Más que a otros, ¿eh?
O sea, Núñez fue el primero que dijo: los Boys of Noise no entran. Se montó un cristo impresionante. Pero yo veo que aquí. Y luego veo que aquí se montan cristos, pero siguen entrando los radicales. En Bilbao está lo de la Rinorte en Roma. En el Alavés me imagino que pasará igual algo menos, pero también. O sea, esta gente no puede entrar.
Alabo mucho a Williams y a De Marcos, porque generalmente solemos tachar a los futbolistas que están en su burbuja de no querer liarse. Y lo más fácil otro día hubiese sido escurrir el bulto. Y van allí y le dicen: lo de las bengalas no puede ser. Y saben que. Pues que se arriesgan a que, bueno, en cualquier momento ponerse en la diana y si no les va muy bien deportivamente, tal. Pero no, ellos cumplen con lo que tienen que hacer. Y también el gesto que tuvo desde la distancia Valverde, se le pudo leer perfectamente en los radios lo que decía. Además,
muy bien,
inmediato,
Valverde,
por la rapidez en la que se dieron cuenta y actuaron, sin titubeo, sin dudar si políticamente qué es lo correcto, si tenemos que hablar, no hablar, decir tal, no sé qué. Yo creo que hay que elogiar cómo se pronunciaron los jugadores.
Está bien que vaya también desde el terreno de juego hacia la grada.
Claro,
de la grada al terreno de juego, sino del terreno de juego a la grada.
Y de las directivas. Y de las directivas también.
Y lo mismo que el VAR entra a, yo qué sé, un penalti que no ha visto el árbitro o una roja que no la ha visto, pues una provocación al público, ¿por qué no?
Oye, bueno, mira,
le ha provocado, sácale roja y que se vaya.
No, es que debe de ser castigado con la máxima dureza, porque además, es que ese es el comienzo de la violencia. Puede serlo, quiero decir. Entonces, o sea, además es muy fácil.
Lo que pasa es que luego van a decir, ¿qué es provocación? ¿Qué es provocación?
Claro, es que luego la línea. Es que la línea es muy fina.
Pero esa línea ya, sí, pero esa línea en el otro lado, que vuelvo a decir que me parece extraordinario, es tolerancia cero. Cuando es de la grada. Pues aquí lo mismo.
Pero siempre, tolerancia cero siempre, Peña, no ahora solo.
No, siempre. Y aquí, del campo hacia la grada, lo mismo, cero, que no haya posibilidad de tener que interpretar nada. Todo es...
Porque hace nada, Peña, hace nada. Anteayer, los ultras del Atlético de Madrid gritaban: Aitor Zabaleta era de la ETA. Hace nada, pero hace nada, ¿eh?
Sí.
Y no ha pasado absolutamente nada.
Y escucha, una vergüenza. Y yo, hombre, por ejemplo, puedo estar de acuerdo, o sea, me puede parecer, cogérsela con papel de fumar, que se sancione el Atlético partido tras partido porque se hace el canto de pim, pam, pone... Bueno, no sé, que ya es casi algo folclórico, pero yo entiendo que se puede incitar a considerar una incitación a la violencia. Vale, pues hasta ahí. Sí, perfecto. Buah. Todos lo aceptamos. Venga, cero. Pero desde el otro lado también. O sea, y cánticos en sentido contrario también. Aquí no hay nada que pueda ser aceptable. Y en cuanto a los jugadores, yo creo que tiene una responsabilidad brutal. Brutal. Pero yo iría a más, ¿eh? Genera también mucha crispación. No voy a hablar ya de violencia. Que jugadores finjan, que jugadores engañen, tal. O sea, yo ahí iría a saco. Y no se quiere entrar. Lo mismo
¿Cuántas veces hemos hablado de lo de Vinicius? O sea, a Vinicius no es un tema racista. La gente le insulta porque es tonto directamente.
Porque
el Madrid tiene 10 negros y solo se cogen insultos racistas a Vinicius.
Sí, pero eso no quita pero eso es lo que decía antes del discurso, ¿vale? Y en las gradas de muchos campos hay racistas. Entonces,
sí, pero es que además, con el caso de Vinicius, que estoy de acuerdo que que tiene el nivel que tiene, pero que bueno, es un nivel...
De IQ, ¿quieres decir? De IQ.
Sí, pero es un nivel bastante habitual en el fútbol español, iba a decir en los deportes, pero no en todos, en el fútbol fundamentalmente. A Vinicius se le insulta porque es tonto, pero se le insulta de una manera muy concreta.
Claro, eso
es. Ese es el tema. Sí. A los otros 8, 9 o 10 jugadores de color o negros, como queréis decir, que tienen Real Madrid y no se les insulta, en el momento en el que tengan que insultarles, les van a insultar de esa manera. Y ese es el problema.
Sí,
el problema
es
que al tonto se le insulta por su color. Al tonto se le insulta por su color, no porque es tonto, sino porque es de determinado color.
Claro, porque
pero Vinicius tiene de las dos.
Sí, claro, por eso, pero le insultan, digamos, poniendo el foco de atención en su color, que es una chorrada.
Sí, pero Oscar, perdona al Mati, lo de a Vinicius, puto mono, eso han sido 10 descerebrados. En general ha sido más tonto, o sea, para mí ahí se ha sacado el tema de quicio, y lo de puto mono a Vinicius para mí ha sido una minorisísima.
Pero porque también, porque se extrapoló mucho, se montó mucho ruido, pero al principio era bastante habitual.
Lo de Mestalla eran 4 descerebrados, bueno, bien, todos
pero,
lo vimos,
pero
Oscar.
Escucha, si vas a por esos 4, al final, los incluso aunque les pudiese poner el decir lo mismo, ya se van a tentar más la ropa. Y a mí me parece extraordinario. O sea, además, aquí, en este país, hemos vivido muchas cosas que para solucionar había que pasarse, vamos a decir, de frenada. Pues bueno, pues...
Pero Peña, perdona, la realidad de ayer, ¿estaréis de acuerdo? La realidad de ayer... Si Courtois no enseña el mechero, no pasa nada.
Pero hace bien enseñarlo.
¿Sí o no?
Eso recuerdo...
¿Qué es un mechero que pesa un gramo?
Mismo.
Recuerdo que no sé si era Neymar, que también iba a enseñar un mechero, y lo cogió Puyol, le quitó el mechero, lo tiró ahí detrás de la portería y dijo, ahora, ponte a jugar.
Eso ya es la interpretación que puedas hacer de qué puede ser mejor o peor para echar más leña al fuego. No, pero bien, pero partamos de lo mismo. No tiene que haber nadie que tire un mechero al campo. O sea,
no tiene que haber nadie, eso está claro.
Peña, el tema es que el que ha echado el mechero no tenía que estar en el campo.
Correcto, eso es. Perfecto. Más aún.
Por si alguien quiere ver o escuchar qué pasó la vez, pues nada, que intentó igualar el nivel de intensidad del Getafe, y si juegas a lo que juega el Getafe, pues sales perfecto.
Pues gana el Getafe.
Y claro, creo que el Eibar, Óscar, pues también no le salió el partido, ¿no?
Sí, a ver, muy rápidamente. Jugó el peor partido en mucho tiempo, el peor de la temporada con diferencia, primera derrota en todo lo que va de campaña, y hay que echar la vista muy atrás para ver un partido tan malo. Esperemos. Ahora tiene 2 partidos en casa, hay margen para recuperarse.
Bueno, y Bilbao
perdió 1-0. Perdió 1-0.
Que arrancaba la Liga CB.
Perdón. Sí. No, dime, Robert.
No, pues eso, que
dime
hay
adiós.
Que cerrar. Adiós. Pues digo adiós. Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós.
Mauri, José Ángel, Oscar, Roberto. Agur, agur.
Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Para generaciones anteriores, hablar de vejez suponía hacerlo sobre todo desde una percepción negativa. No quiero decir que ahora mismo no haya también aspectos de ese tipo, es lo que se conoce sin ir más lejos como edadismo o discriminación por edad. Pero las cosas están cambiando y mucho. Vivimos más y queremos vivir mejor, porque en esa etapa de la vida se dispone en general de buena salud, gracias a los avances médicos, de tiempo libre por la jubilación y de más libertad financiera, sin las cargas de sacar adelante una familia y pagar una hipoteca. Así que de lo que se trata es de convertir el envejecimiento, ¿por qué no?, en una oportunidad. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Así que nos vamos a acercar hasta el Gabinete de Investigación Social Aplicada y Lógica. Ellos trabajan la longevidad, identificando las oportunidades de ser una sociedad longeva para mejorar en última instancia la calidad de vida de las personas mayores. Irache Herrero es la directora de Ilógica. Eguerdion, Irache.
Eguerdion, Susana, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de personas mayores, lo estamos haciendo durante toda esta mañana, durante toda esta jornada. ¿Y de qué hablamos exactamente? Porque vosotros habláis de mejorar esa calidad de vida de las personas mayores, identificando oportunidades, pero por concretar, ¿esto qué significa?
Bueno, pues estamos relacionados con lo que has comentado al inicio de la presentación, ¿no? Se trata de transformar la idea que tradicionalmente tenemos en la sociedad de lo que es una persona mayor, alejada de esa idea de alguien que produce y que contribuye a la sociedad, y asociada muchas veces por este dadismo que has mencionado y por muchos estereotipos, pues a una persona con cierta dependencia y que demanda más que aporta. En nuestro gabinete, por la experiencia que tenemos de más de 20 años trabajando con personas mayores, pues hemos detectado algo que es obvio, ¿no?, en la sociedad, que las personas mayores son heterogéneas y que, lejos de no producir, lo que hacen es aportar una gran riqueza a la sociedad. En primer lugar, porque ya solo el hecho de tener muchos años ya es un éxito social y está demostrando, pues, que todas las políticas que ha habido de mejora de la calidad de vida, pues, están efectivamente ahora viéndose en el panorama demográfico cómo estamos incrementando este grupo de edad, ¿no? Y esos son elementos que muchas veces, pues, no se ponen en valor y es por lo que nosotros, entre otras cosas, trabajamos.
Vosotros, de hecho, habéis hecho un montón de estudios demostrando esto, y esto que estamos diciendo no es algo artificial, no es que queramos ver una realidad, no, es que es absolutamente real. De lo que hay que alejarse es de esos estereotipos que afortunadamente ya no se cumplen.
Sí, efectivamente. De hecho, fíjate, está cambiando tanto la realidad gerontológica que ya desde hace años la OMS está hablando de identificar dos grupos dentro de lo que tradicionalmente conocemos con el término genérico de tercera edad. Y entonces hoy está demostrado que a nivel intragrupo es muy diferente la realidad gerontológica de las personas que tienen entre 65 y 79 años aproximadamente, que es lo que sería tercera edad, y aquellas personas que tienen 80 y más años, que es un nuevo término que incorpora la OMS, que es la cuarta edad. Entonces, ya dentro de este grupo ya estamos encontrando unas realidades muy diferentes en los estilos de vida, en el nivel cultural, en las expectativas, en un montón de elementos que les hacen diferentes, pero que muchas veces, reitero, por ese edadismo, pues no se ve y queda por encima de todo esto un estereotipo que los unifica y que no está mostrando la realidad tal cual es.
Hablábamos de esos estereotipos, a mí me da la sensación de que efectivamente están cambiando las cosas, y más que van a cambiar, porque detrás viene una masa social muy numerosa. Esta misma mañana escuchaba que de la población activa en España, más de la mitad supera los 45 años.
Sí, claro, porque estamos ya, van a entrar a ese grupo genérico de personas mayores, pues toda esta generación, ¿no?, del baby boom, de todas las personas que, bueno, pues que forman parte de una corte numérica elevada. Entonces, bueno, yo creo que en el futuro, afortunadamente, o quizás es que yo soy de naturaleza optimista, ¿no?, creo que van a ir cambiando esas imágenes y esas ideas que tenemos de las personas mayores, porque se van a incrementar su número. De hecho, actualmente aproximadamente de cada 4 personas una tiene 65 más años, o sea que ya numéricamente también se están convirtiendo en un grupo relevante dentro de la sociedad.
Y hablamos de personas que están sanas. Yo lo decía, que el envejecimiento activo nos lo hemos tomado en serio. Personas con habilidades sociales de comunicación que se han preparado, que utilizan las nuevas tecnologías. Claro que sí, que tienen cultura, que tienen ganas de seguir formándose. Es decir, que están demandando un montón de servicios que además se los pueden pagar, afortunadamente.
Sí, que se los pueden pagar y que además, lo que tú dices, no es un perfil de persona que demanda servicios muy diferentes de los que han demandado hasta ahora, y que también visibilizan esa idea de que las personas mayores no son solo un colectivo que va a demandar servicios sociosanitarios o que está asociada a demandas, por ejemplo, relacionadas con la dependencia. Es cierto que esta realidad existe, sobre todo en ese grupo que te mencionaba antes de la cuarta edad, por el propio envejecimiento fisiológico del organismo, que no es una enfermedad, es un proceso natural. Entonces sí que es cierto que en esa cuarta edad, pues, va a haber un grupo de personas con esas demandas más asociadas a estos aspectos, pero en el grupo más joven, en esa tercera edad, y este nuevo corte de personas mayores que van a entrar, a las que tú te referías anteriormente, pues van a tener unos estilos de vida mucho más cercanos a las personas que están todavía en el mercado laboral. Entonces yo creo que nos va a venir una nueva panorámica, una nueva generación de personas mayores completamente diferente a lo que hasta ahora hemos visto.
De todas las maneras, Irache, no me gustaría caer en el triunfalismo excesivo ni de decir que es oro todo lo que reluce, porque tampoco es así. Porque también hay una realidad que está un poquito más detrás y a la que también quisiera mirar. Está, por ejemplo, la soledad no deseada, que muchas personas mayores sufren. Y te quería preguntar por un término que habéis acuñado vosotros en vuestro gabinete, que es el de gerontocriminología, que me ha parecido muy grave.
Sí, bueno, pues mira, habría dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, sobre la soledad no deseada que comentabas inicialmente, Yo creo que aquí también hay un efecto edadista, es decir, es una realidad que hay muchas personas mayores que están solas, pero también creo que haría falta visibilizar que la soledad para algunas personas puede ser un elemento positivo o un momento en una etapa de la vida en la que se han dedicado a cuidar a otras personas o a estar dedicadas a la familia que tienen para ellas mismas, ¿no? Principalmente mujeres, a las que muchas veces igual no se les ha permitido tener este espacio durante su etapa de dedicación a la familia. Entonces, en ese sentido, aunque la soledad no deseada existe, yo también quería, y desde nuestro equipo también trabajamos, la soledad en positivo. Y respecto a lo que comentabas de la gerontocriminología, este término, sí, nosotros lo acuñamos porque estábamos observando ya desde hace unos cuantos años que cuando hablamos de personas mayores que sufren algún tipo de violencia o de victimización, se utilizaba el término maltrato. Que es cierto que durante muchos años este término ha ayudado a visibilizar estas situaciones, pero nos dábamos cuenta que quedaban algunas victimizaciones opacas. Por ejemplo, hablar de maltrato en general no hace visibles victimizaciones específicas como los delitos de odio, la violencia de género o, por ejemplo, victimizaciones que se hacen a través de las redes sociales, ¿no?, o de Internet. Entonces, acuñamos este término para decir las personas mayores pueden ser víctimas como cualquier persona de otra edad de cualquier tipo de delito, y lo que habría que hacer sería que en la prevención de cada delito tuviéramos en cuenta a estas personas mayores. Sería una manera también de superar cierto paternalismo a la hora de tratarlas como víctimas.
Uh-huh. Incorporar también esa perspectiva, y esto me lleva a preguntarte ya como última cuestión, el asunto de la infantilización que a veces, en la que a veces se cae.
Sí, efectivamente. Esto es una aplicación del edadismo, ¿no? Muchas veces creemos que las personas mayores, al cumplir años, pierden automáticamente facultades o capacidad de decisión, y no es así. La gran mayoría de ellas mantienen su capacidad de decisión, su facultad, pues a lo largo de su vida. Entonces, hay una tendencia social a protegerlas porque les vemos vulnerables por esos estereotipos sociales que existen de ellas, y nos tomamos unas licencias y unas libertades con estas personas que no se nos ocurriría con personas más jóvenes, ¿no? Decidir por ellas qué van a hacer, a qué recursos van a acudir, qué van a comer hoy o otro tipo de cuestiones que podríamos analizar con más detalle. Entonces, sí que es cierto que muchas veces les tratamos, pues eso, como si fueran personas sin capacidad y sin autonomía, lo cual en el fondo es una falta de respeto hacia ellas.
Efectivamente, que podríamos analizar esta y muchísimas más cuestiones, qué interesante, pero hoy no va a ser, hemos repasado un poquito por encima la realidad. Irache Herrero, directora de Ilógica, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Susana, y a vuestro equipo por la sensibilidad hacia este tema y por querer dar esta imagen positiva y enriquecedora de las personas mayores.